bien para gobernar. De lo contrario, sería ingobernable este país. Y yo creo que no se trata de volver al pasado. Se trata también de salir de este presente, de este caos actual y construir un nuevo futuro. Eso es lo que quiero yo representar y a lo que los invito a que me acompañen, a construir una alternativa en la que no nos resignemos a vivir en el país que hoy tenemos.
Pues Miguel, volveremos con usted a estar sin anestesia, por supuesto, aquí con nosotros. Y a ustedes, mil gracias por acompañarnos en esta Luciérnaga sin anestesia en Canal 1 y Red Más Noticias.
La Luciérnaga.
Miguel Uribe Turbay. 28 de enero de 1986, 11 de agosto de 2025.
Claro, 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 promos a diario, Celus y Compus, precios extraordinarios, patinetas, smartwatch, tablets para llevar, todo a cuotas.
Válida el 31 de agosto de 2025. Conoce términos, condiciones y financiación en claro.com.co.
Vuelve el concierto más grande en la historia de la salsa. Este 19 de septiembre, el Estadio El Campín se viste de amor y amistad y pura salsa. Viva la salsa. Presenta el sonero de la juventud, Víctor Manuel. La Universidad de la Salsa, el Gran Combo de Puerto Rico, el ídolo romántico, Jerry Rivera, el faraón de la salsa, Oscar de León, celebrando 50 años, el conjunto clásico, el alma de Colombia, Fruco y sucesos, y desde República Dominicana, y por primera vez en Bogotá, Gillo Zarante. Hoy se termina el 40% de descuento. Corre a www.tuboleta.com. Ricardo Leiva Producciones.
Fue loquísimo. Soñé que estaba en un concierto en el estadio y con mi celu podía ver clarito la cara del cantante, como si estuviera en primera fila.
En Claro, el celu con Super Zoom que sueñas, hazlo real. Aprovecha la oferta exclusiva del nuevo Honor 405G de 512 GB con audífonos Honor Earbuds Kit gratis. Visita un punto de venta Claro o llama a numeral 400 y llévalo a cuotas con tu factura.
Válida el 31 de agosto de 2025. Conoce términos, condiciones y financiación en claro.com.co.
Yo compraba pasajes a los revendedores pensando que eran más baratos, hasta que me di cuenta que podía tener transbordos gratis. Ganaba el revendedor y perdía yo.
Cuando compras pasajes revendidos, alimentas redes ilegales, afectas al sistema, a los más vulnerables y a ti mismo. Personaliza la tarjeta Tu Llave y obtén beneficios. Más información en www.transmilenio.gov.co.
Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.
¿Estás pensando en comprar carro eléctrico?
Tenemos excelentes noticias para ti.
Ven a la primera expoferia de vehículos eléctricos e híbridos.
En el Centro Comercial Carrera.
Conoce los últimos modelos de marcas como Volvo, Jack,
BYD, MG, Ford,
Dongfeng, GAC, Hyundai,
Gogoro, Chevrolet, Kia,
Mercedes, Bike y Cupra, entre otras.
Con precios especiales, bonos de feria
y las mejores opciones de financiación.
Primera expoferia de vehículos eléctricos e híbridos.
Expoferia. Ven al Centro Comercial Carrera.
Del 21 al 24 de agosto.
Prepárese para dar el siguiente paso en seguridad. Del 27 al 29 de agosto en Bogotá, asista a la Feria Internacional de Seguridad y descubra soluciones integrales, foros especializados y más de 400 marcas líderes. Proteja lo que más importa, activos, personas y reputación. Regístrese sin costo en securityfaircolombia.com. Organizan IFEMA, PAFIC y Corferias.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Le quiero dar infinitas gracias a Dios por haberme permitido estos 2 meses al lado de Miguel. Sin esos 2 meses de preparación, hubiera sido imposible enfrentar este momento. Se nos fue un hombre maravilloso. Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás. Hoy quiero decirles que para honrar a Miguel y todos los que lo conocieron y tuvieron la posibilidad de gozar de su vida y de su compañía, de su amistad y trabajar con él, sabemos que en el corazón de Miguel su lucha y lo que él quisiera para todos nosotros los colombianos es unión, paz y amor. Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones. Eso era lo que habitaba en el corazón de Miguel, solo amor. Y hoy que estamos dándole su despedida, quiero decirles también que ojalá se haga justicia, porque la justicia fortalece la democracia. Que los seres humanos respondan por sus actos hace un país justo, y debe haber justicia, no solo por Miguel, sino por una Colombia entera que merece vivir en paz. Y recuerden, en los corazones de quienes amamos a Miguel, lo conocimos y recibimos su legado, solo debe haber unión, paz y amor. Muchas gracias.
Esa es la voz de María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe, hace pocos minutos al ingresar al Salón Elíptico del Congreso, donde desde hoy y hasta el próximo miércoles 13 de agosto se rendirá homenaje póstumo de Cámara Ardiente al asesinado senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. El ingreso hoy es solo para familiares, personas cercanas y congresistas. Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, se abrirán las puertas a la ciudadanía en general y el miércoles será el traslado del cuerpo a la Catedral Primada para sus exequias, que están programadas para el mediodía. Vamos directamente a esta hora al Congreso de la República, donde se encuentra Sebastián Cortés. Sebastián, buenas noches.
Buenas noches, Diana. La saludo desde aquí, desde el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, donde en este momento se cumplen ya 4 horas de este homenaje que se lleva en memoria y homenaje póstumo al senador Miguel Uribe desde 1986 que nació hasta hoy, día de su fallecimiento. En este momento está, la verdad, bastante lleno el Salón Elíptico. Hay desde candidatos presidenciales como David Luna, Felipe Córdoba, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, vemos también a Juan Daniel Oviedo, otros actores políticos clave como lo es el expresidente César Gaviria, el director del Centro Democrático César Vallejo, también cercanos al gobierno como lo es la senadora Clara López, y familiares, como bien decía usted, del senador Miguel Uribe, como lo es su tío Julio César Turbay Quintero, excongresista y también actor político, quien particularmente entregó un mensaje de que hay que dejar atrás los odios y unirse y concentrarse como país en lograr la tan anhelada paz, es lo que señaló. En este momento se están abrazando los distintos asistentes. Hay que decir que no ha llegado el cuerpo acá a las instalaciones del Congreso. Lo que dicen fuentes cercanas al senador es que sería sobre las 9 de la noche. Sin embargo, como le digo, ya está aquí bastante lleno el Salón Elíptico, distintas personalidades políticas que se reúnen para dar este último adiós al senador y precandidato del Centro Democrático.
Justicia es la palabra que pide Colombia hoy, y en ese sentido la Fiscalía espera un informe de las autoridades para erradicar la solicitud de audiencia para modificar una imputación de cargos a 6 capturados por el magnicidio del senador del Centro Democrático, que cambiará de tentativa de homicidio a homicidio agravado. El menor de 15 años que disparó al político también le cambian los delitos ya imputados, solo será sancionado a 8 años. Y desde la Cámara Ardiente, el tío del senador Miguel Uribe, Julio César Turbay, hizo un llamado a evitar los odios y a luchar por la paz.
Y pensando que hay que luchar porque evitemos los odios y luchemos por la paz y el entendimiento, y dejemos a un lado los discursos incendiarios y dejemos a un lado la convocatoria a la confrontación.
El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, reveló que hay 2 líneas de acción por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, una investigación que asume la Fiscalía y otra de inteligencia por parte de la Fuerza Pública. En ese sentido, confirma una conexión con el cartel de la Segunda Marquetalia.
Una línea apunta a una conexión muy importante entre los autores de este magnicidio con uno de los grupos armados organizados criminales que delinquen aquí en Colombia, que es el cartel de la Segunda Marquetalia.
Tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el secretario general de las Naciones Unidas y el alto comisionado para los derechos humanos hicieron un llamado a las autoridades colombianas para que garanticen la seguridad de los ciudadanos y candidatos en la jornada electoral. Soy Diana Calderón, bienvenidos esta noche a una noche triste, a una noche en la que Colombia se enfrenta a demasiadas preguntas. Preguntas por responder, un desafío como pocos, analizar hoy en qué país estamos viviendo luego del asesinato de Miguel Uribe Turbay, luego de que Miguel muriera 2 meses después de ser víctima de un atentado criminal el sábado 7 de junio en un acto de campaña. Esta noche nos ocupamos del hijo de la periodista asesinada Diana Turbay, del nieto del expresidente Julio César Turbay, del esposo de María Claudia Tarazona, del padre de Alejandro de 4 años, de las hijas de María Claudia, del senador y del candidato presidencial.
Quiero ser presidente porque no estoy dispuesto a que regresemos a un pasado de violencia, dolor y muerte que nos ha tocado a la mayoría de los colombianos. No quiero que nos gobierne el terror.
Eso nos dijo el pasado 23 de abril, a esta misma hora, en esta sección de Los Candidatos Responden. Miguel no alcanzó a cumplir su sueño. Mauricio García Villegas, doctor en ciencia política, abogado, profesor universitario, autor del País de las Emociones Tristes, columnista, socio fundador de Justicia. Gracias, Mauricio, por aceptar nuestra invitación a reflexionar esta noche. Mauricio. Ya vuelvo con Mauricio. También con nosotros Mónica Pachón, politóloga, profesora de diseño de la Universidad de los Andes, exdirectora de Congreso Visible, pero sobre todo la profesora de Miguel Uribe, la compañera de trabajo. Gracias, Mónica.
Gracias por la invitación, Diana.
Con nosotros Jorge Mantilla, experto en criminología, en todas estas dinámicas del conflicto que vive Colombia. Politólogo Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Gracias por la invitación.
José David Riveros, abogado, consultor, exsecretario de Gobierno de Bogotá y compañero de estudios de Miguel Uribe Turbay. Hola, José David.
Diana. Buenas noches, si se puede decir hoy.
Juanita Gubertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. Buenas noches, Juanita.
Diana, buenas noches. Un saludo a mis colegas del panel y audiencia de esta noche.
Juanita y José David tienen más o menos la edad de 39, 41. Creo que José David un poco menor, la misma edad de Miguel. Por eso quería tenerlos aquí, además por esa cercanía generacional, pero por muchas otras cosas sobre las cuales quiero preguntarles. Mauricio ya está con nosotros.
Sí, Mauricio,
hola. Gracias, Mauricio, por acompañarnos en esta noche dura. Una noche en la que Colombia enfrenta como nación la muerte, el asesinato del senador y del precandidato Miguel Uribe Turbay. Huérfano de la misma violencia de la que fuera víctima su madre, Diana Turbay, Miguel fue sometido a 18 operaciones. Unió a un país en oración a través de su esposa María Claudia Tarazona, pero se apagó esa voz valiente, se apagó un joven promesa de la política colombiana, una de las principales voces de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, con un discurso centrado en la defensa y en las instituciones. El país se ha pronunciado en reacciones de dolor, de indignación, de rabia, pero también en llamados de unión que vamos a tratar de interpretar. Por ahora, estas fueron las principales reacciones de quienes como él aspiran a gobernar a Colombia.
Fuimos adversarios políticos, pero siempre dentro del respeto. Cuando sucedió el atentado, quedamos de desescalar el lenguaje. Mucho lo hemos hecho.
Esto es la muestra de que no hay garantías para hacer oposición en Colombia. Es la muestra que no hemos superado la violencia política. Es la muestra de la incapacidad de los gobernantes colombianos que nos venden una falsa paz.
Obviamente es una alerta muy grave porque es nuevamente la violencia política metiéndose en la decisión que solamente el pueblo colombiano a través del voto debería tomar.
Cada vez que asesinan a un colombiano, morimos todos como sociedad. Por eso debemos unirnos por encima de diferencias, para combatir a los criminales sin descanso, para que el crimen de Miguel no quede impune.
No podemos volver a épocas donde ejercer la oposición democrática o aspirar a la presidencia equivale a una condena de muerte o al asesinato. Hoy Colombia llora, pero no olvidará a Miguel Uribe.
En medio de este dolor por Miguel Uribe, tiene que primar la sensatez y ese es el reto político que tenemos. No nos tiene que dar pena decir que podemos ser diferentes sin ser enemigos.
Yo quisiera invitarlos a encontrar esas respuestas a tantas preguntas que nos permitan aproximarnos de una manera responsable al momento que vivimos. Hoy el padre Francisco Berrume hizo una reflexión que les comparto. La Comisión de la Verdad listó luchadores por la paz sin armas asesinados. Gaitán, Galán, Chucho Bejarano, la hermana Yolanda, las indígenas Cristina y Yamile, Álvaro Gómez, Mario y Elsa, Jaime Garzón, las afros Ana Fabricia y Ruta Alicia, defensores como Eduardo Umaña, Nidia Erika, Esperanza Marís, sacerdotes como Álvaro Ulcué y Sergio Restrepo. La línea pasa de 3.500. Cada uno con un sueño y una esperanza. Eran parte de nosotros. Si vivieran, Colombia habría sido distinta. Todos nos quebramos, Mónica. Mauricio, yo empiezo por preguntarle. ¿Cómo analizar el asesinato de Miguel en el marco de nuestra cultura emocional? ¿Es un crimen de resentimiento político? Usted nos ha hablado durante mucho tiempo de las emociones tristes. Yo me pregunto qué papel juegan esas emociones en la radicalización del discurso político en Colombia.
Gracias, Diana. Yo creo que también hay que bajar un poco el nivel de alarma, me parece a mí. Yo que viví también la época tan tremendamente violenta de los años 80, comparando con lo que ha pasado en estos dos meses, me parece que en eso hemos avanzado un poco. Mejor dicho, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, una cosa que no solamente no se ha mejorado, sino que yo creo que se ha empeorado, que es la incapacidad del Estado para asegurar el territorio, para controlar los territorios a lo largo y ancho del país, es decir, el problema de la seguridad. Ese problema sigue intacto, me parece a mí, o se ha empeorado. Otro problema distinto es el problema de la violencia política, aunque las dos cosas se entrecruzan, por supuesto. El tema de la violencia política, a mí me parece que ha habido una mejora, o al menos una leve mejora. Yo siempre he dicho, y lo he dicho varias veces en este programa, que una democracia o la democracia colombiana no se consolidará mientras la derecha democrática no denuncie los crímenes de la extrema izquierda con la misma fuerza que denuncia los crímenes de la extrema derecha. Y viceversa, mientras la izquierda democrática no denuncie los crímenes de la extrema izquierda con la misma fortaleza que denuncia los de la extrema derecha. Y yo creo que en eso hemos mejorado. Yo creo que algo ha cambiado. Tengo la esperanza de que hoy esa situación de mediados de los años 80 no se va a repetir. No sé si estaré pensando con el deseo, pero yo creo que en eso hemos mejorado. Lo que pasa es que los dos problemas que he mencionado están interconectados. Y mientras el Estado abandone las regiones y permita que cantidades de grupos armados de todo pelambre prosperen en las regiones, esa violencia de las regiones que ha producido la muerte de 50 o 60 líderes sociales en los últimos años, mejor dicho, cada año, mientras eso subsista, eso repercutirá en el centro, en las grandes ciudades, y eso hará que líderes de las grandes ciudades terminen siendo asesinados, pero por ese segundo problema, no por el primero.
Mauricio, me quedo con uno tercero un poco, y es que usted planteaba, mientras la derecha democrática no denuncie con la misma fuerza los crímenes de la izquierda y la izquierda los de la derecha, pues es muy difícil, digamos, como dar un salto cualitativo en un momento como el que enfrentamos, con las diferencias que usted ha planteado frente a los años 80 y 90. Y me pregunto acá si es inevitable la instrumentalización del crimen político, del crimen de Miguel, por parte de los diversos sectores. Juanita Bubertus.
Pues Diana, lo primero, toda mi solidaridad con su familia, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos. Como decías, hago parte de una generación muy cercana a la de Miguel. Por distintos momentos, estando en orillas políticas distintas, trabajamos en cosas juntas. Yo era representante por Bogotá cuando él era secretario de gobierno. Siempre me atendió el teléfono, siempre, a pesar de ser de partidos muy distintos, que pensaban distinto, Miguel estaba ahí, respondía, trabajábamos en soluciones para la ciudad. Sí, yo creo que la violencia política puede ser instrumentalizada. Me produce mucho dolor pensar en eso, porque lo primero que creo que debería hacer el centro es es realmente concentrarnos en cómo impedir que esto genere lo que generó en varias generaciones anteriores a la nuestra, que es el sentimiento de que como la política costaba la vida, pues muchas personas definitivamente no participarían, y no hay peor condena para una nación que esa. Entre más gente, y yo que desde que salí del Congreso y estando ahí, pero desde que salí me la paso mucho en reuniones con gente que por momentos, a pesar de que mi trabajo es otro en derechos humanos en la región, me dice, bueno, si yo me lanzara, me gustaría saber cómo fue su experiencia. Y siempre a lo largo de estos 3 años les he dicho, siempre vale la pena, no importa las adversidades, vale la pena. Tenemos una responsabilidad inmensa con hacer de este un país mejor. Y yo creo que para mí lo más duro, además de esa forma en la cual se usa políticamente el atentado y ahora de manera tan dolorosa la muerte de Miguel, es el sentimiento de qué generación se está quedando por fuera de la posibilidad de hacer política por el miedo que esto genera. Ese es como mi primer sentimiento y el que me pega como en lo más profundo. Yo recuerdo el momento en el que le conté a mis papás que quería lanzarme y lo primero que me dijeron es, ¿cómo se te ocurre? El riesgo es gigante, de ninguna manera la puedes hacer. Y yo les dije, están locos, esto es otro país, esto es un país muy distinto al que a ustedes les tocó. Claro que es un reto, claro que es difícil, pero no es lo que a ustedes les tocó. Y yo la verdad, esto además nunca lo compartí mucho públicamente porque para mí no era un tema de política, yo renuncié a un esquema de seguridad, dije, esto no es... Y hoy sentir que eso no es posible, que 3 años después de esto, pensar en hacer política sin un esquema de seguridad sería irresponsable, la verdad me parte. Me parece que lo que estamos perdiendo, además de la vida de Miguel, es una generación en política, y eso me parece profundamente doloroso.
Cuando hablaba de las edades que comparten ustedes, de esa generación que representa usted, que representa a José David, un poco iba a tratar de analizar y de entender desde ustedes la reflexión de ustedes como generación diferente a la de Mauricio y la mía, y un poco tratar de entender usted, por ejemplo, José David, le apuesta a la política. Usted ha sido, como Miguel, también secretario de gobierno, fue su compañero de estudios. Juanita, pues es una luchadora en el tema de los derechos humanos. ¿Cómo se aproximan o cómo hoy sienten que Miguel haya sido asesinado? ¿Y cómo toman la decisión de continuar en un país en el que, de alguna manera, yo quisiera no pensar que estamos condenados a esa violencia, pero que en el caso de Miguel, pues esa condena es difícil de negar, ¿no?
Pues Diana, digamos, hoy sí es un día de emociones muy tristes. Digamos, comparto lo que estaba diciendo Juanita en términos de la generación. Y dos cosas. Hoy, pues obviamente el grupo de compañeros de la universidad, pues en gran conmoción.
¿Dónde estudiaron ustedes juntos?
En los Andes, el pregrado en Derecho. Hoy gran conmoción. Y un compañero por interno me escribió, somos una generación más perdida de este ciclo de violencia. Y pues yo no sabía qué contestarle porque de pronto sí. ¿Sí? Y la segunda parte que quería compartir era, yo hace unos 8, casi 9 años, estaba viviendo afuera, estudiando mi maestría, y cuando pensaba en volver, volvía con mucha ilusión. Era como un momento de Colombia en el que sentía que había ilusión, que estábamos cerca de lograr lo que esta generación estaba dispuesta a lograr, la paz, que lográbamos firmar un acuerdo, que hacer política era otra cosa, y pues nos cae como un baldado de agua fría esto de Miguel. Y pues sí, es muy duro pensar que somos de pronto una nueva generación que vamos a repetir la violencia, pero yo espero que no, sinceramente. Yo realmente espero que lo podamos hacer, que la generación nunca perdamos la esperanza y que podamos salir adelante. ¿Cómo? Pues no sé, creo que como sociedad nos corresponde, y seguramente a nuestra generación nos corresponde, sacar la fuerza que incluso sacó la generación de arriba nuestro, porque también, digamos, fue lo que logramos hace unos pocos años, fue construcción de ellos, y yo espero que así lo sea. Yo siempre espero y creo en el servicio público, creo en las instituciones, creo que vamos a poder ser capaces, pero también tenemos que aprender de lo que nos ha pasado, para no repetir pues estos ciclos de violencia, que en el caso de Miguel es realmente terrible, no solo por él, sino porque pues su familia la está viviendo por segunda vez. Yo no dejo pensar en el hijo de Miguel, cómo se explica esa situación, pero bueno, realmente espero que podamos
ahora
salir
adelante. Ya voy con Mónica, quería preguntarle porque ahora mencionaba precisamente Mauricio un tema que es el tema pues más grave, la incapacidad del Estado para controlar el territorio, el problema que ha empeorado. Y me pregunto que frente a esa realidad de Apuño, ¿es posible el ejercicio de la política en Colombia?
Diana, okay. Pues sí.
Tiene que ser.
Por supuesto, yo digamos comparto un poco la idea del profesor Mauricio Villegas sobre que si bien esto es un escenario de extrema gravedad, yo creo que además no es un hecho aislado porque considero que hace parte de un mismo fenómeno de violencia política que está aumentando en Colombia y que tiene que ver también con el fenómeno de los, por ejemplo, casi 100 homicidios de líderes que van este año.
Mira, acá tengo en la Defensoría del Pueblo, dice agosto 11 de 2025, líderes asesinados en Colombia, Miguel, número 97.
Sí, exacto.
Está incluido por la Defensoría, ha emitido la alerta temprana para Bogotá y el informe de seguimiento.
Entonces, claro, yo no quiero, digamos, demeritar la gravedad de este hecho, ni mucho menos. Creo que no es un hecho aislado, creo que sí es como la punta de un iceberg mucho más profundo que tiene que ver con la violencia política del país, de un país que además sigue siendo extremadamente violento, cerca de 13.000 homicidios al año. Y también si uno lo pone en perspectiva, pues no es optimista porque la violencia política está creciendo en todo el mundo. O sea, yo estoy de acuerdo en que no hemos superado cierto ciclo de violencia asociada al conflicto armado, pero cuando uno mira a otros países, Estados Unidos, Europa, Japón, todas las agencias de seguridad e inteligencia están registrando con mucha preocupación el aumento de los crímenes de odio. Recordemos, por ejemplo, hace unas semanas, unos meses, fue asesinada la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Hace un par de años fue asesinado el primer ministro de Japón en un atentado. Hace un par de años también fue baleado el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. La última campaña presidencial en México fue la campaña política más violenta de su historia. Entonces, no hemos podido salir de esa lógica del pasado, pero lamentablemente el futuro tampoco se ve muy bien. Y eso tiene que ver con un fenómeno global, creo yo, que es la polarización política. Seguramente ya hablaremos de ello. Puntualmente, frente a la pregunta que me hace los grupos criminales, sí, yo pues desde luego creo que el mismo presidente lo ha reconocido, la seguridad ha empeorado en el país. Y a mí creo que lo que me parece aquí clave y sustancial es este fenómeno de la subcontratación, ¿cierto? Si bien hay unos indicios que
ahora vamos, si quieres, a esa parte, porque okay. Quiero hacerte unas preguntas muy concretas sobre esas Perfecto. Responsabilidades intelectuales y materiales. Pero, Mónica, hablemos un poquito de ese Miguel Uribe que conoció, que tuvo la oportunidad de estar en el escenario académico con usted. Y hoy, cuando sabe que Miguel definitivamente fallece después de una lucha de 2 meses, por asesinado, ¿cuál fue su primer pensamiento en términos de esa generación en la que usted ayudó a crear y a apostarle?
Bueno, primero quiero decir que yo a Miguel lo conocí como todos los colombianos de mi generación, en el televisor, cuando estaba esa imagen de ese niño que había perdido a su mamá. Y después leí la historia de un secuestro. Para mí Miguel era una leyenda antes de conocerlo. Era ese muchacho que estaba sufriendo de la forma más, no sé decirlo, de la forma más triste la violencia en Colombia. Luego lo conocí en clase porque él se matriculó a la maestría en políticas públicas y tenía un gran interés por hacer una tesis sobre lo que estaba haciendo. Él era en ese momento concejal de Bogotá, era el concejal más joven. Las fotos de Miguel pueden atestiguarlo. Miguel se veía chiquito, pues muy joven, muy chiquito en esas fotos, y pero era grandioso. Lo conocí en mi oficina diciéndome quiero hacer la tesis, quiero hacer este proyecto. Lo convencí de hacer un proyecto sobre algo que él había criticado mucho, que era la jornada 40x40, en donde Gustavo Petro estaba haciendo un gasto bien importante en términos administrativos para aumentar la jornada escolar. Comenzaba su vida política. Diana, recuerdo mucho el día que Miguel me contó que lo habían invitado a Hora 20. Estaba muy emocionada. Me decía, ¿qué hago? ¿Cómo es él? ¿No? Entonces, todo era nuevo para él. Recuerdo también cómo Miguel fue llamado por Peñalosa para ser secretario de gobierno, y fue una gran emoción. Y recuerdo cuando lo visité por primera vez a su oficina de la Secretaría de Gobierno. En fin, lo que quiero decir es que los profesores siempre hemos sido como unos testigos de vida de gente extraordinaria. Y Miguel era un ser extraordinario. Yo lo vi crecer académicamente, pero realmente fui testigo de ver una persona que tenía toda la ambición, la valentía, la historia, la motivación para entrar en el servicio público. Y la verdad que a mí la política me encanta, y ver una persona como él enamorada del servicio público era pues una fortuna. Yo creo que los profesores vemos a nuestros estudiantes como en una mezcla de amistad, de hijos, de protagonistas, y bueno, Miguel para mí fue un privilegio verlo y tener la oportunidad de interactuar con él. Mi sensación hoy es de orfandad. Yo creo que cambia la sensación por lo siguiente. Yo creo que efectivamente Colombia ha mejorado en su capacidad de controlar el Estado. No son los años 90. El territorio. Desconocer eso es desconocer décadas de trabajo de muchos gobiernos. Pero lo que yo no siento es que las personas que encabezan las instituciones en este momento hayan tenido el liderazgo para que los ciudadanos tengamos a dónde mirar, cuál es el discurso que nos va a unificar. Por eso siento esa ausencia de liderazgo, y por eso siento esa orfandad en que hemos perdido a alguien muy importante, pero también no siento que el liderazgo institucional nos esté ayudando a recuperarnos y a discutir lo que es importante y fundamental en nuestro régimen democrático.
Me quedo para después de la pausa con varios temas que quisiera tratar. El primero surge de la primera frase con la que Mauricio arranca, y es, creo que hay que bajar el nivel de alarma, pero paralelamente plantea pues la gravedad de la situación de los territorios, sobre lo cual vamos a hablar ahora con Jorge. El segundo tema que me parece importante es esto que acaba de decir Mónica: necesitamos un discurso unificador, realmente eso es lo que necesitamos, y qué pasa cuando hay un uso del dolor colectivo para incrementar los sentimientos de venganza. Ahí también quisiera tratar de entender si ese discurso unificador o ese pedir que se acabe el uso del dolor colectivo para incrementar la venganza puede terminar convirtiéndose, a partir del asesinato de Miguel Uribe, en una especie de punto de inflexión para repensarnos en la política y en la ciudadanía y en la misma conversación. Me gustaría mirar hasta qué punto es necesario evitar estas versiones de lado y lado, que fue un atentado de la autoderecha que fue ordenado por la izquierda. O sea, ¿cómo logramos hablar como país por fuera de esos imaginarios que solamente están alimentando discusiones, o por lo menos discusiones de oídos sordos? Muchas preguntas todavía me faltan, ya regresamos.
Este 21 y 22 de agosto, Medellín será el epicentro del turismo colombiano con la versión 29 del Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de ANATO, un espacio académico donde empresarios del sector se actualizarán, inspirarán y conectarán con expertos nacionales e internacionales, quienes compartirán herramientas clave para fortalecer sus habilidades y conocimientos profesionales. La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, sigue haciendo país y transformando el turismo de Colombia.
Siempre salgo corriendo del trabajo, el tráfico, los pendientes, el reloj encima y justo cuando creí que ya no alcanzaba, la registraduría seguía abierta. Ahora entregan documentos en cualquier sede hasta las 5:30 de la tarde. Más tiempo, más servicio. Eso es democracia en acción. Registraduría Nacional.
Para líderes y expertos de diferentes orillas, el sector energético del Caribe está sobrediagnosticado y requiere de acciones inmediatas, que incluyan las recomendaciones que ya se conocen en materia de desarrollo de proyectos y manejo de tarifas, y sobre las necesidades reales de las comunidades, pero sobre todo que no estén limitadas por cambios de gobiernos. La articulación interinstitucional y un marco regulatorio claro y robusto, tanto para departamentos y municipios como para empresa, serán clave para transformar el panorama de la región. Caribe Potencia Energética, una iniciativa de Prisa Media e ISAGEN.
Las noticias que mueven al país con Caracol Radio. El deporte y el entretenimiento ahora de la mano con Claro Música. Encuéntranos en la sección de radios en la app y escucha gratis sin consumir datos de tu plan o saldo de tu recarga.
Siempre salgo corriendo del trabajo, el tráfico, los pendientes, el reloj encima y justo cuando creí que ya no alcanzaba, la registraduría seguía abierta. Ahora entregan documentos en cualquier sede hasta las 5:30 de la tarde. Más tiempo, más servicio. Eso es democracia en acción. Registraduría Nacional.
Nuevas galletas crocantinas. ¿Y tú con qué las vas a comer?
Las ideas que transforman también empiezan a esta hora. Banco Popular te impulsa en el mejor momento de la vida. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
7:35.
Mi hijo anda con su moradita, pero yo que estoy en mi mejor momento, tengo mi plateadita y no me cambio por nadie.
Abre tu cuenta plateada del Banco Popular y ahorra con una tasa del 9% efectivo anual. Sin costos, sin enredos, solo beneficios. Banco Popular, el banco para el mejor momento de la vida. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Regresamos hoy con Mauricio García Villegas, Juanita Gubertos, José David Riveros, Mónica Pachón y Jorge Mantilla. Mauricio hablaba de, creo que dice, hay que bajar el nivel de alarma, pero al mismo tiempo plantea pues la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestros territorios. ¿Cómo podemos bajar ese nivel de alarma? Mauricio, quiero entender un poco más ese planteamiento para mirar, digamos, hoy usted está leyendo un país que en su opinión ha mejorado en términos de la violencia política, pero al mismo tiempo tenemos 97 líderes sociales asesinados, tenemos un magnicidio de un candidato presidencial. ¿Cómo? Me gustaría un poco escucharlo a fondo sobre ese planteamiento.
Yo creo, Diana, que ha mejorado la situación política, digamos, nacional y en las grandes ciudades. Una de las características de Colombia es que la guerra no se sentía tanto en las ciudades, la guerra era un asunto de los territorios, salvo en los años 80, que la guerra empezó a verse en las ciudades. Yo creo que en eso se ha mejorado, pero la violencia política en los territorios sigue siendo igual o peor. En De Justicia hicimos muchas investigaciones sobre la capacidad estatal municipal y las cifras son realmente dramáticas. Ahora, ¿cómo mejorar esa situación? ¿Cómo enfrentar esa situación? ¿Cómo bajar el nivel de alarma? Yo creo que Mónica tiene razón en que en estos casos un ingrediente fundamental es el Estado y quien encarna el Estado, que es el presidente de la República. Uno de los problemas que hemos visto en los últimos años con este gobierno es que el discurso del presidente se parece más al discurso de un actor político que al discurso de un jefe de Estado. Y muchas veces el presidente Petro actúa más como el jefe de un partido que como el representante de la institución que encarna. Y a mí me parece que eso es muy importante, recuperar esa institucionalidad y esa figura del presidente como jefe de Estado para situaciones como esta de dolor nacional, en las que es fundamental que exista unidad, que exista un símbolo de unidad nacional, que exista un representante de algo que nos debería unir o que nos debe unir a todos en Colombia, independientemente de lo que pensemos e independiente de nuestras posiciones políticas, que es la defensa de las instituciones y la defensa de las reglas de juego constitucionales. Eso es fundamental. Y
¿podría uno decir, Mauricio, entonces, que la responsabilidad mayor en este momento recae sobre el jefe de Estado en términos de que su liderazgo pues es muchísimo más importante que el de cualquier otro ciudadano en el ejercicio de plantear pues un sentimiento no vengativo o de odio, sino de unidad?
Pues yo no sé si es la responsabilidad mayor, eso es difícil decirlo. Yo creo que es responsabilidad de él y de muchos actores más, pero él sin duda tiene un papel fundamental en ese rol de unidad nacional. Y por eso debería ser activo en estos días. Lo peor que podría hacer sería silenciarse y no decir nada sobre lo que la gente está sintiendo, sobre ese dolor nacional. Yo creo que el presidente debe ser partícipe y debe encarnar ese dolor nacional, así él no represente políticamente el partido de Miguel Uribe. A mí eso me parece fundamental, pero claro, no solamente es el presidente, es muy importante que todos los actores políticos se manifiesten, pero dejando de lado sus filiaciones, dejando de lado sus creencias, y se manifiesten en el sentido de que esto no es político. Un asesinato como este no tiene ninguna connotación política.
¿Para usted no lo tiene?
Sí, mejor dicho, no la debería tener.
No entiendo. O sea, para usted es un crimen político, pero no debería ser utilizado, instrumentalizado por la política electoral.
Exacto.
Ya.
O sea, esto desde luego es muy probable que haya gente con intereses políticos que haya causado el asesinato, de eso sin duda. Pero la sociedad en general debe mirar esto como un crimen de lesa humanidad, si se quiere. En todo caso, como un crimen. Y no debe politizar el asunto, porque es que cuando se politiza el asunto, entonces las opiniones de los copartidarios de Miguel Uribe van a ser distintas de las opiniones de los partidarios del presidente Petro, y eso es lo que yo creo que no debe existir. Todos deberían estar de acuerdo exactamente en lo mismo, que es en la atrocidad de este evento.
Aquí voy un poco a un tema de responsabilidades, porque decía María Claudia Tarazona ahorita que la justicia era la única manera de fortalecer esta democracia que tenemos, y quería preguntarle a Jorge, ¿qué tan realista es pensar que la justicia pueda llegar a quien ordenó la muerte de Miguel cuando hay tantos crímenes en la impunidad? Se habla, Jorge, que este crimen habría sido ordenado por la segunda Marquetalia. Y entramos al escenario de la autoridad del crimen. ¿Es posible pensar que allí radica la autoridad intelectual y de hacer así como entenderlo? Y pienso en el tema de dar por muerto al Zarco Aldinever. ¿Qué nos dice? Porque el alto comisionado para la paz Tipatiño puso en duda incluso esa autoría por considerar que ese grupo, abro comillas, prácticamente no existe y que sin estructura clara Aldinever era una rueda suelta que a su juicio no tenía capacidad para orquestar un atentado así.
Pues Diana, eso al final, digamos que sí le corresponde resolverlo justamente a la justicia. Yo creo que en Colombia hay unos antecedentes muy claros de esta subcontratación de grupos y organizaciones a manos de determinadores de este tipo de eventos. Recordemos, por ejemplo, el atentado contra Fernando Londoño en el 2012. Fue un atentado que fue subcontratado en una estructura de Bogotá. El atentado, por ejemplo, contra el presidente de la República, Iván Duque, en el 2021 en Cúcuta, si ustedes recuerdan los disparos contra el helicóptero presidencial, igualmente fue un evento subcontratado. Y en el caso de Miguel Uribe, pues esta pieza clave de la investigación, que es el costeño, pues estamos hablando de un delincuente con una amplia carrera criminal en Bogotá, vinculado a temas de microtráfico, de hurto de motocicletas. Y desde luego, lo que sí sabemos acá, Diana, es que los diferentes grupos armados y el crimen organizado tienen un interés muy claro en participar, en definir la agenda política de las elecciones del 2026. Y esa puerta, digamos, de incidencia en política la abrió La Paz Total. Y eso, pues, es clarísimo cómo estos grupos, de alguna manera, sí tienen un interés y unos incentivos para participar del debate electoral. De alguna manera también es claro que un escenario de polarización política como en el que se encuentra el país y la región, ambos extremos se necesitan los unos a los otros, y yo creo que no hay que descartar en este momento ninguna hipótesis. Lo que es fundamental es que efectivamente pueda haber una respuesta efectiva, porque sabemos y está demostrado que la impunidad lo que hace es favorecer que este tipo de situaciones se sigan presentando.
¿Es posible pensar, acá le pregunto a usted como especialista, que una red de sicariato asesine a Miguel Uribe Turbay sin una orden de un sector de la criminalidad o de la política?
Al final, los grupos hoy en día operan más como prestadores de servicios, ¿cierto? Recordemos, por ejemplo, el crimen de Jaime Garzón, que fue, lo sabemos hoy, por judicialmente determinado por Carlos Castaño, pero quien comete el crimen es La Terraza, que al final terminaba siendo un grupo delincuencial, una oficina de cobro de Medellín. Es muy probable que este sea un escenario similar. Digamos, de efectivamente, yo en lo personal considero que los determinadores del crimen de Miguel Uribe, desde luego, tienen que tener una capacidad de recursos y de poder muy importante, pero que al final el crimen lo termina materializando un muchacho de 15 años, y ese justamente es el reto en materia de investigación criminal, y habla de, pues, el enorme vacío de autoridad y de seguridad que está viviendo el país. Sí. Y lo uno tiene que ver con lo otro. Yo no separaría lo urbano de lo rural. Les pongo simplemente un dato sobre la mesa. Este año han sido desplazadas 35.000 personas más que el año pasado. Es un incremento del 100%. ¿Esas 35.000 personas a dónde creen ustedes que van a llegar? A las principales ciudades del país, a alimentar estos fenómenos de criminalidad y de delincuencia que terminan repercutiendo, obviamente, sobre un escenario como el que estamos viendo.
Vuelvo al discurso unificador que proponía Mónica y del que hablaba también ahora Mauricio, y es de qué manera, que es una propuesta que me parece bellísima, pero pues no sé qué tan realista sea pensar que todo nuestro sector de la sociedad, empresarial, establecimiento, políticos, de un lado y del otro, supieran interpretar este dolor nacional y convertirlo o generar opiniones a partir de ese dolor nacional, evitando cualquier escenario de politización de su opinión. Mónica.
Bueno.
Y Juanita, qué pena que no la tenemos ahí esperando.
Me parece que aquí hay una diferencia importante en ese clamor de discurso unificador, y es que nuestras generaciones, nosotros los que estamos sentados aquí, los que nos están escuchando, sabemos que el Estado puede responder. Sabemos que nuestro Estado no es rico, pero que el Estado se sofisticó, se tecnificó y se profesionalizó lo suficiente para responder a muchas de las necesidades de los colombianos. Lo que hemos visto en los últimos años en esa profanación de, y voy a utilizar esa analogía, de lo que es sagrado, del Estado, de la tecnificación, de la profesionalización, del respeto a los ministerios, del respeto a la oficina del presidente, hace que para mí el discurso unificador es tener una solicitud de parte de la sociedad civil, de parte de los líderes políticos, de ejercer los cargos responsablemente, desde la oposición, desde el gobierno, desde los medios, de tener ética, responsabilidad y responsabilidad para responder a las necesidades de las personas, porque es que las instituciones no están en función de darle gusto a un grupo político, sino las instituciones están en función de resolver los problemas de las personas, especialmente la de su seguridad. Entonces, yo diría que esa sería mi interpretación de discurso unificador. Bajar el nivel de alarma, nunca. Creo que estamos en una circunstancia de máxima gravedad. La salud institucional está en peligro y yo creo que nuestra democracia debe ser respetada y eso es lo que yo diría que nos debe unificar.
Juanita Gubertus.
Diana, yo quisiera poner en contexto la frase inicial de Mauricio, digamos de ojo, no estamos en el peor momento, que es totalmente cierto con el contexto actual. Si uno mira los datos de víctimas por tipo de violencia, Colombia venía desde los finales de los 80s y 90s en un proceso de incremento drástico de la violencia que llega a su mayor punto en el 2002 con el mayor número de víctimas de homicidios, de desaparición, de secuestro, de reclutamiento. A partir de 2002 inicia un proceso de descenso en esos indicadores de violencia en una combinación entre política de seguridad y política de paz que culmina en 2017 con las cifras más bajas de violencia. ¿Qué nos pasa como país? Que a pesar de un proceso, francamente en términos comparados, muy exitoso de desarme de más de 13.000 excombatientes de las FARC, que en su mayoría a hoy continúan cumpliendo con el proceso de reincorporación, el Estado colombiano no es capaz de llegar a esos territorios a prestar, en primer lugar, seguridad para esas comunidades, administración de justicia básica para esas comunidades y mucho menos bienes y servicios públicos para, digamos, atacar esas condiciones que han permitido que el conflicto se perpetúe, que es la exclusión, que es la falta de oportunidades, que es en últimas esa brecha de inmensa pobreza en esas zonas rurales. Se nos viene un gobierno Duque que en últimas se pasó una gran parte del gobierno, digamos, despotricando de lo que heredaba de la política de paz y tratando de atacar el acuerdo de paz y perdió, en mi opinión, muchísimo tiempo en tratar de consolidar no solo la seguridad y la justicia, sino la implementación del acuerdo de paz en esos territorios. Y se sigue una administración Petro que tristemente tiene un discurso en teoría, digamos en lo retórico, a favor de la implementación del acuerdo de paz, pero que en la práctica no ha tenido una capacidad, desde un punto de vista, Diana, de tu pregunta a Mauricio, de quién tiene la mayor responsabilidad. El Estado tiene no solo un deber de no violar los derechos de esos ciudadanos, sino tiene un deber de protección y garantía, es un doble deber, y en ese sentido será la justicia, por supuesto, quien establezca quién asesinó a Miguel, pero el Estado en todo caso no estuvo ahí para protegerlo efectivamente. Y así yo, es. Digamos, cierro con un tema que es muy importante y es, estamos en un momento que sí, por supuesto que no es el más grave de nuestra seguridad, pero creo que no por ello debemos demeritarlo. Si uno compara primer semestre de 2025 con primer semestre de 2024, un aumento del homicidio en 3%, un aumento del secuestro en 53%, un aumento de asesinato de miembros de fuerzas militares del 100% y de la policía del 216%, sumado a aumento sostenido en los números de víctimas por hechos de violencia, que representa 4 veces el número de personas afectadas en el mismo periodo del año anterior. Entonces, creo que para los colombianos, además del hecho de Miguel, esto es un llamado a entender que Colombia, por supuesto que no está en su peor momento de violencia, pero está en un momento de curva de deterioro, que viene en una curva de deterioro desde 2018, desafortunadamente, y que es momento de poder poner en marcha una política de seguridad y justicia efectiva y protectora de derechos humanos, que se tome en serio el control del territorio, la prestación de un servicio básico de seguridad protectora de las comunidades, de administración de justicia, de poder tener en el nivel más básico territorial investigadores de policía judicial, fiscales, jueces que puedan administrar justicia por lo que está sucediendo y que se vuelque, porque como decía Jorge, yo comparto plenamente, hay una conexión intrínseca entre estas violencias urbanas y rurales y la única manera de realmente garantizar la protección de los derechos humanos es que nos tomemos en serio la seguridad en esos territorios y en las zonas urbanas.
Con lo cual estaríamos hablando de la necesidad de esa política de seguridad y justicia, de una conversación real que obligue a salir de posiciones radicales per se. José David.
Yo quiero decir dos o tres cosas. En primer lugar, lo de la alarma. Digamos, yo puedo entender que no estamos igual que hace 30 o 35 años, digamos, en términos de números, pero ese análisis le falta reconocer la profunda herida en la sociedad colombiana que aún sigue abierta y que ante cualquier situación, y esta no es cualquiera, es suficientemente grave para que esa herida pues dé una reacción y sienta que no puede pasar nada que nos lleve a una situación de hace 30 o 35 años. Y entonces claro que la alarma se tiene que prender, porque pues la herida sigue abierta, no podemos desconocerla. Y pues no se nos puede volver, pues es que hace había más números, pero, y demás, esa herida está muy abierta.
Claro que está muy abierta, pero esa herida ha tenido instrumentos que ha intentado sanar,
y ahí
como está, digamos, la Comisión de la Verdad, una cantidad de instrumentos que se crearon y que de pronto no han estado, digamos, a la velocidad de las necesidades.
Totalmente
y del dolor.
De acuerdo. Entonces, tenemos una herida abierta. Y en el camino, como lo mostraba Juanita, pues logramos tener una esperanza y montamos una institucionalidad para eso. Y hoy, que es mi sentimiento, se nos está acabando esa esperanza de hace unos años. Por eso la alarma no se nos puede acabar. Entonces, tampoco hemos sido lo suficientemente capaces de resolver de manera definitiva, a pesar de que creamos toda una institucionalidad nueva. Eso frente al tema de bajar la alarma y el discurso. El segundo punto es la mayor o menor responsabilidad, y sí, la respuesta es clara, la mayor responsabilidad no del atentado a Miguel, obviamente allá no lo dirá la fiscalía, los jueces, etcétera, pero pues claramente, digamos, quien tiene que responder por la seguridad de los candidatos es el gobierno. Eso sí, no hay discusión
de cómo
en ello.
¿Cuál es el desafío en términos de garantías electorales?
¿A quién
y de
se
protección?
Le ocurre que no? Y también es responsabilidad de este gobierno, pues los niveles de inseguridad que acaba de decir Juanita. No puede ser. Claro, sí, heredó uno que venía en aumento, sí. Pero ¿y qué? ¿Qué ha hecho en esto? No puede ser que no haya responsabilidad por dejar crecer la segunda Marquetalia, que no haya responsabilidad por no responder por la seguridad de los candidatos. Y claramente ahí hay una mayor responsabilidad también en eso que se nos ha vuelto a veces como frases de cajón, lo del discurso del odio. Claro que el presidente y todo su gobierno tiene una mayor responsabilidad, los funcionarios
pues
públicos tienen una mayor responsabilidad.
La mayor responsabilidad en un liderazgo, entiendo yo, de un país le corresponde al presidente de la
República.
Claro,
y es una mayor responsabilidad jurídica.
En términos de la responsabilidad de su lenguaje, de su aproximación a los temas, y frente a lo cual yo me pregunto, Mauricio y todos, para terminar, ¿qué le dirían al presidente de la República en términos de cómo de aquí en adelante, bueno, ya Mauricio lo decía un poco, ¿no? Está llamado por fin ahora a un punto de inflexión, a un cambio, a una comprensión de su responsabilidad frente a un dolor nacional en el que será la justicia la que tendrá que decirnos exactamente quién asesinó a Miguel, como quién viene asesinando a los 87 líderes sociales.
Diana, yo creo que en un minuto me parece que hay un elemento que sí es fundamental más allá de las ideologías y las posturas políticas, y es la desinformación. Nosotros sabemos, y hoy hay estudios que lo demuestran, que la polarización más la desinformación generan violencia, y yo creo que el presidente debe hacer un llamado a sus propias filas a no propagar y difundir esta información que estamos viendo. Es que vimos en este tiempo personas del gobierno afines a las toldas políticas del gobierno planteando que había sido un autoatentado, planteando que habían visto a Miguel Uribe caminando en la Fundación Santa Fe. Recordemos en su momento un falso comunicado.
¿Cómo terminamos este imaginario de mentiras que la gente además cree?
Total,
es que hoy fuimos a las universidades a preguntarle a los jóvenes cómo se levantaron y qué sintieron cuando ven que en su país ocurrió esto. Y repetían esas mismas historias de las redes.
Un llamado a la defensa de la institucionalidad tiene que ser básico, pero la institucionalidad, quiero decir, del respeto. No puede ser, y lo voy a poner con nombre propio, que hoy uno de quien más tiene un discurso contra la Constitución, contra la institucionalidad, sea el jefe del despacho de la Presidencia de la República.
Pues el doctor Sade, que hoy dijo que hacer política tenía unos riesgos muy grandes, como montar bicicleta, que podía uno caerse.
Diana,
y pues ha sido, sí, me quedan
un segundo. Yo quisiera hacer un llamado a los precandidatos, a la sociedad civil, al sector privado, para unirnos en defensa de la institucionalidad. Yo lamentablemente al presidente no le pido mucho, pero sí le exijo su responsabilidad política, que por favor escuche el clamor de los colombianos en esta tragedia. Pero de verdad que a todos los demás les pido unión.
Mauricio García, que además le agradezco que nos haya dicho sí, porque usted sabe que es guía en este programa, pensador privilegiado. Cierre usted.
No, yo vuelvo a lo de la alarma y quisiera asumir mi papel de participante de mayor edad en este recinto.
Tampoco tanto.
Yo simplemente quería decir, con esto de bajarle voltaje a la alarma, que no estamos todavía, pero no estamos en este momento en la situación en la que estábamos a mediados de los años 80. Es distinto. Ahora, estamos empezando una campaña presidencial. Yo desde luego no puedo asegurar que la cosa va a seguir así o incluso que no se va a empeorar. Es posible que sí, pero no estamos todavía en esa situación, que yo creo que es importante decirlo porque mucha gente está sosteniendo que otra vez llegó la violencia política exactamente como había pasado. Entonces no hemos llegado a ese momento. Eso no quiere decir que no vayamos a llegar a ese momento. Y hay condiciones que son perjudiciales para mantener la calma, como lo de la violencia en las redes sociales y cosas por el estilo que acaban de mencionar. Entonces, simplemente era eso. Sí. Tratemos de mantener la alarma, por supuesto, faltan muchos meses de campaña, la cosa está muy peligrosa, este país está lleno de odios, los viejos queridos odios de los que nos hablaban los intelectuales del siglo XIX, pero no hay que exagerar tampoco, hay que estar atentos.
Yo quiero pedirles disculpas, creo que mi compañero César Augusto Londoño me va hoy a regañar porque le entrego muy tarde, pero gracias a ustedes por estar aquí y por hacer el esfuerzo de este ejercicio tan complejo en momentos como este.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Corrupción, politiquería, violencia, falta de oportunidades, desprecio e ignorancia son algunos de los problemas que mantienen sin rumbo al país. Con una lucidez inapelable, William Ospina propone en su nuevo libro Repensar nuestra realidad desde la raíz. No llegó el cambio y hacia atrás asustan. Audaces reflexiones sobre las posibilidades reales de la transformación en la agitada política colombiana. Ya disponible en librerías a nivel nacional y Penguin Random House.
La carrera de la solidaridad se toma a las calles este 17 de agosto. Corre 3K, 5K o 10K en el nuevo circuito alrededor del Estadio El Campín. Inscríbete ya en caminatadelasolidaridad.com y corre con el corazón.
Hoy corres tú para que nuestros niños puedan correr por sus sueños, porque la solidaridad no se detiene. Gracias, mamá Nidia.
Invita Fundación Solidaridad por Colombia. Patrocina Cruz Verde, Colte Financiera, Punto Red, Colsubsidio. Apoya Saico Sencia.
El pulso del fútbol de Caracol Radio con César Augusto Londoño y Steven Arce.
¿Y Nelson de Osa?
Sí, vio lo que dijo, ¿no?
Sí, señor.
Quiero jugar el Mundial.
Sí, quiero jugar
mensajito
el Mundial.
¡Mensajito a Lorenzo!
Eso no quiere decir que haya que llamarlo.
Hoy sí.
Primero que lo demuestre.
Hoy sí. Si el Mundial fuera hoy, el señor Nelson de Osa tendría que estar en el Mundial.
No estoy tan seguro. Lo que pasa es que uno no tiene que llevar a los jugadores porque hoy estén jugando bien.
No, pero por supuesto que sí.
No, porque...
Sí, claro.
No, por ejemplo, James no está jugando tan
Dígame
bien.
Dígame cuál es el mérito de Carrascal de estar por
James,
encima de
Osa. ¿Usted cree que hoy James tiene mucho mérito por lo que está haciendo en el León? ¿Usted lo llevaría?
No, pero como el tipo lo ha llevado, como el tipo lo han traído, ha funcionado incluso con malos momentos.
El Pulso del Fútbol, lunes a viernes a la 1 de la tarde. Dirige César Augusto Londoño. Caracol Radio, más compañía.
El doctor James Doty, experto en neurocirugía de la Universidad de Stanford, nos invita a descubrir Tu Mente es Mágica, un libro donde explica cómo los pensamientos e imágenes influyen en el subconsciente. A través de ejercicios, enseña a entrenar el cerebro para transformar los sueños en realidad. Un libro de Ediciones Urano, disponible en librerías.
La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Tristes por la noticia de hoy de la muerte de Miguel Uribe, por la muerte el fin de semana de Bertica Carbonell, una colega muy importante de la Costa Norte, y lógicamente por el fallecimiento de nuestro queridísimo compañero Eugenio Baena Calvo. Como el viernes no tuvimos polémica y su deceso fue en la mañana, quiero que recordemos un momento a Eugenio Baena, que fue una persona muy importante para todos nosotros en Caracol y para el periodismo deportivo de Colombia. Don Diego.
Pues César, me dio más tristeza de la que tenía después de hablar el sábado por la mañana con la Chechi.